Es difícil hacer un censo exacto de cuántos españoles pisaron los campos de concentración nazis a mediados del siglo XX, pero cada vez se recuperan más documentos que nos ayudan a saber más cosas. En España, desde hace 6 meses, más de 20 familias han conseguido recuperar ese pedazo de historia que los nazis arrebataron a sus parientes al ingresar en esos campos de la barbarie. Antonio Muñoz tiene 48 años, es historiador y junto con un centro de documentación sobre la deportación y crímenes de la Segunda Guerra Mundial se encarga de entregar a familiares de personas encarceladas sus objetos personales. Este centro cuenta con más de 30 millones de documentos e información, atención, sobre 17 millones de personas. Hace apenas unos días conocíamos la historia de Paquita González, una mujer de 86 años y a la que Antonio le devolvió varias fotografías de cuando era pequeña. Su padre las llevaba consigo a su llegada al campo de Dachau. Como Paquita, ha habido muchas personas en España que han conseguido recuperar objetos y conocer más sobre sus familiares capturados por los nazis. En esta mediodía COPE hablamos ya con Antonio Muñoz, es historiador, como decíamos, también profesor de la Universidad Rovira Virgili de Tarragona y promotor de este proyecto. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué empezaste con este proyecto y cuál era tu objetivo?
Bueno, yo soy investigador de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona y mi tema principal de investigación es un capítulo del exilio republicano en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, muy poco tratado y conocido, que es el de los trabajadores forzados. Aproximadamente unos 50.000 españoles exiliados en Francia fueron forzados por los nazis, una vez que ocuparon el país, a trabajar para ellos, fundamentalmente en la construcción de bases submarinas y de la así llamada Muralla del Atlántico. Uh-huh. Y uno de mis principales archivos para acometer esta investigación es el conocido como Haraldsen Archive, o hasta hace poco, ya que cambió nombre, el ITS, International Tracing Service, que es una institución que existe desde la inmediata posguerra, año 46-47, creada por los aliados, en la que se centralizó toda la documentación que se iba recopilando a medida que se fueron liberando los campos, etcétera, y actualmente es el mayor archivo sobre víctimas de la Segunda Guerra Mundial, víctimas civiles fundamentalmente. Y hace unos meses, concretamente en octubre del año pasado, asistí allí a un seminario que coincidía con mi visita al archivo para investigar, y este seminario era sobre víctimas civiles de la Segunda Guerra Mundial y cómo había sido tratada y documentada en diversos países europeos. Y un poco el ambiente que se respiraba en aquel congreso era que toda la labor estaba ya hecha. Holandeses, franceses, israelíes que allí había coincidían en que todo estaba documentado, que existían listas de víctimas, existía toda una labor de promoción de esta memoria en las distintas sociedades europeas e israelí, a través de museos, unidades didácticas, documentales, etcétera. Y a medida que ellos iban exponiendo estas ideas, a mí se me iba calentando la sangre, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible? Si todo esto que están diciendo de sus países es lo que falta efectivamente en España. Entonces, al final, en el turno de preguntas, yo levanté la mano y dije que no dieran en absoluto el trabajo por finalizado, porque en cada uno de sus archivos nacionales, en cada una de esas exposiciones que ellos tienen, hay gotas en ese océano de víctimas de la Segunda Guerra Mundial que son españoles y que quizás sean conocidas para ellos, pero que unidas todas esas gotas nos servirían mucho a los españoles para conocer una faceta de nuestra historia, que es la del exilio español en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, decenas de miles de españoles que fueron arrastrados por ese torbellino de la guerra, que no solamente fueron los deportados a campos de concentración, sino también, por ejemplo, los trabajadores forzados de los nazis, que como yo estudio y documento, fueron años más tarde reconocidos por la Alemania Democrática como víctimas del nazismo, exactamente igual que al nivel de los que estuvieron en los campos de concentración, y a partir de ese momento ellos me dijeron, sí, efectivamente, tenemos aquí mucha documentación sobre españoles y tenemos también objetos.
Objetos, ahí va, a los objetos.
Tenemos objetos.
¿Con cuántos trabajáis?
Me dijeron que hay unos 3.000 objetos de deportados a campos de concentración y quedaban, por aquel entonces, ya digo, octubre del 2018, quedaban 69 de españoles. Había muchos que tenían nombres que a mí me parecían españoles, pero que estaban sin clasificar como españoles. Entonces, la primera labor fue ver en varios centenares de objetos de personas que no están documentados, porque no saben de qué países, efectivamente, entender que eran españoles, de tal modo que la lista creció a más de 70. Y desde eso, desde hace 7, 8 meses, ya hemos localizado a más de 20 familiares, yo y toda una red de voluntarios, a lo largo de España y también en Francia, ya que muchas familias de españoles exiliados nunca regresaron al país y se quedaron fundamentalmente en Francia.
Una pregunta le iba a hacer. Contábamos antes la historia de Paquita, que recuperaba fotografías de su padre. ¿Cómo reacciona la gente cuando usted o voluntarios quedáis con ellos y les entregáis esos objetos personales de sus familiares?
Bueno, de manera muy diferente, fundamentalmente en razón del conocimiento que tuviesen de este hecho y también del parentesco, porque no siempre se encuentra a la familia directa, no siempre se encuentra a los hijos, por ejemplo, sino que en ocasiones es un sobrino segundo.
Muy alejado a lo mejor y que no te había tenido mucha relación.
O que había oído hablar de aquel señor que se hizo la guerra civil y que desapareció, pero que no se sabía incluso que había estado en un campo de concentración. Hay todo tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de Paquita, el padre había sobrevivido y había vuelto con la familia, se habían reunido en Francia y luego hicieron una existencia, como ella siempre insiste, feliz. El padre siempre miraba hacia el futuro y hablaba muy poco de su época en el campo de concentración. Claro. Claro que a veces pues se le escapaba, digamos, ¿no? Y contaba, siempre decía, nos relataba Paquita, que él decía que no se podía explicar con palabras el mal que él había conocido en aquel campo y todo el sufrimiento que había conocido. Pero, en fin, ella es un caso extremo de conocimiento, de extremo en el sentido de que conocía mucho de aquella historia. Y el otro extremo sería el de personas que incluso, gracias a nosotros, están llegando a conocer que este familiar suyo desapareció en un campo de concentración. El otro día, en Murcia, en una pedanía cercana a la capital, en ¿sí? Murcia, una persona que trabaja en la administración, yo creo que en la biblioteca municipal, yo me puse en contacto con ella, le di los datos y ella se puso en contacto con un familiar de quien estábamos buscando. Resultó ser el hermano de este español deportado a un campo de concentración y muerto allí. No tenía conocimiento de que su hermano había muerto en un campo de concentración. O sea que es muy duro también, nosotros que somos voluntarios, tener que informar a un familiar de que esta persona murió en un campo. Yo creo que no debería ser nuestra función, y en este sentido yo lamento el poco interés que hasta ahora ha mostrado la administración pública en tomar las riendas, digamos, de esta acción de búsqueda de familiares.
Don Antonio, ¿qué tipo de objetos habéis entregado? ¿Hay alguno que haya sido algo más inusual?
Generalmente son relojes, alianzas, en el caso de las mujeres, zarcillos, fotografías, cartas estilográficas. Ese es el tipo de objetos que se encuentra. En fin, inhabitual, pues no, son, digamos, objetos
muy personales.
Muy personales y muy comunes, y que son muy cercanos a nosotros también. Bueno, las nuevas generaciones ya casi no llevan reloj, pero
ni escriben cartas.
Ni escriben cartas. Pero en fin, para los que tenemos alguna edad, pues son casi objetos de uso diario nuestro también, ¿no? Lo que te hace acercarte aún más a una historia que nos puede parecer que es muy, muy lejana y que, sin embargo, ocurrió hace relativamente muy poco.
Una última pregunta. ¿Cuántas cosas sabemos sobre los campos de concentración y cuánto cree usted que falta por descubrir?
Es un tópico decir que en España tenemos un gran desconocimiento sobre las víctimas españolas de los campos de concentración, y ahora, hace nada, 2 o 3 días, el BOE publicó la lista de los españoles ¿sí? muertos en los campos. Yo creo que después de más de 70 años de la muerte de esas personas en los campos, después de más de 40 años de democracia, la noticia no es que haya salido esa lista. La noticia es que durante esos 40 años de democracia no salió esa lista. Eso es lo realmente llamativo, que durante 40 años de normalidad democrática no haya existido interés por parte de las administraciones públicas en documentar quiénes fueron los españoles víctimas del nazismo, una cosa que es absolutamente común y corriente en cualquier país civilizado de nuestro entorno. Y esta lista lo que demuestra también es la insuficiencia en el conocimiento, más que, digamos, el conocimiento óptimo de esta materia. Están saliendo en las redes sociales y ya en los medios de comunicación comentarios de especialistas. Tenemos pocos especialistas en España sobre esta temática, yo desde luego no me considero, que están indicando que efectivamente los nombres están incompletos, están mal escritos, Estos no son sino 60, 70, 80% de las personas que murieron en los campos, hay muchísimos más que murieron. Hubo españoles también que estuvieron en cárceles, que nazis, es decir, en el Reich, que no eran campos de concentración, pero que fueron también llevados a cárceles por los mismos motivos políticos. El conocimiento que España tiene sobre las víctimas españolas del Tercer Reich, que como digo van más allá de los campos de concentración, es, diría yo, en comparación con otros países de nuestro entorno, muy escaso. Queda muchísimo por conocer y esta es una labor que debemos acometer en el futuro, y yo diría que esta publicación de las víctimas de los muertos en campos de concentración alemanes es solo el primer paso.
Pues gracias por ese primer paso. Antonio Muñoz, historiador, gracias por acompañarnos en el Mediodía COPE y un abrazo.
Muchas gracias.
Un saludo.